Día, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este jueves 20 de julio del año 2023. Vamos a conocer la situación en la que se encuentra un preso político en Artemisa, también cómo encontraron los hijos del preso político Loreto Hernández a su padre tras poderlo visitar casi dos meses después de que estuviese ingresado en un hospital. Tomás Cardoso, como cada día, estará con nosotros con los adelantos de Cuba Aldea y ampliaremos en los deportes con Pepe Lacayo. Aquí seguimos con usted, acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora y directora Patricia Martínez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y en el micrófono Ariane González. Ya iniciamos con Noticias de Cuba. Un preso político en el penal de Guanajay, en Artemisa, se plantó en huelga de hambre el miércoles en demanda de su libertad y del respeto a supuestos beneficios carcelarios. Más detalles con Yolanda Huerga.
El preso político Aleandri Lechuga Junco se incorporó este miércoles a la huelga de hambre que mantienen desde hace más de nueve días Adrián Rodríguez Morera y Rolando Yusef Pérez Morera.
Le denegaron sus dos meses de beneficio, pero aparte de eso lleva dos años injustamente preso,
indicó Elvira Junco Gamboa, su madre.
Ya se plantó como a las 10 y pico, a las 11 de la mañana. Ya me llamaron, es firme que está plantado. Me llamaron de allá adentro y me dijeron que ya lo habían trasladado, que al parecer era para celda de castigo.
En una carta sacada del centro penitenciario por su madre, Lechuga Junco subraya que ha agotado todas las vías legales para revisar su sentencia de 7 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado.
Esta carta él pone sus argumentos sobre el por qué él plantarse, porque él dice que es una forma más de él probar su inocencia. Con los videos están reconocidos que mi hijo jamás vandalizó una tienda, golpeó a nadie.
Por eso no me queda más opción que atentar contra mi propia vida con esta nefasta huelga, que no sé qué resultado tendrá, para ver si alguien hace justicia, escribió desesperado. En Cuba, el sancionado a privación de libertad queda dependiente de los funcionarios del Ministerio del Interior, que deciden los beneficios consistentes en rebajas de hasta 60 días por año efectivo de cumplimiento de la sanción y la rebaja adicional de 60 días del término de la sanción por excepcional conducta. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y los hijos del preso político Loreto Hernández García pudieron visitarlo el miércoles, casi dos meses después de su traslado al Hospital Provincial Celestino Hernández Robao en Santa Clara. Así lo dijo a Martí Noticias en Miami su hermano, el opositor Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes.
Su hija Rosabel y su hijo Dairon pudieron ir a la visita en el hospital y pudieron apreciar un cuadro extremadamente depauperado de salud. Mi hermano pudo conocerse por palabras de la propia doctora que estaba presente en la visita, que mi hermano recientemente, en días pasados, había sufrido un infarto en el miocardio, producto de los serios problemas de salud que enfrenta. Este infarto es independientemente al preinfarto que había sufrido en los días posteriores a su encarcelamiento. Loreto Hernández García, según cuentan sus hijos, se mantiene firme y muy entusiasmado con su lucha, pero se aprecia un debilitamiento serio en su estado de salud. La propia doctora, en la presencia de sus hijos, se atrevió a decirle que si Loreto en estos días hubiese estado en la prisión, no se sabe si estuviera vivo o muerto. Y lo más preocupante de todos es que allí, en el hospital, la propia doctora tuvo la desfachatez de comunicarle en tono burlón a mis sobrinos que también tenía dos o tres trombitos que le habían aparecido en una de sus piernas, algo extremadamente peligroso. Es decir, que la dictadura cubana considera que dos o tres trombitos y un infarto al miocardio, aún no constituyen elementos de peso para otorgarle la licencia extrapenal que la comisión médica le había aprobado y la policía política la había denegado por lo que ellos llaman intereses de la seguridad del Estado.
Loreto Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel respectivamente por manifestarse en placetas en Villa Clara durante las protestas del 11 de julio de 2021. Ambos opositores cumplen sus condenas en la cárcel de Guamajal. Y el youtuber cubano Yoandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, confirmó a Martín Noticias que la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería de La Habana le impuso una prohibición de salida del país. Montiel Hernández se presentó el lunes en la oficina de Luyano en 10 de octubre de esa entidad perteneciente al MININ y ahí se enteró de que está regulado. Yoandy Montiel Hernández fue condenado a 2 años de privación de libertad bajo cargos de desacato y fue liberado el pasado 5 de abril. Había sido arrestado en su domicilio el 12 de abril de 2021 por sus publicaciones en redes sociales. Según lo denunciado, en el operativo participaron más de 20 policías, varios de ellos vestidos de civil y los llamados boinas negras del Ministerio del Interior. En ese entonces, El Gato de Cuba tenía más de 74.000 seguidores en YouTube y 144.000 en Facebook cuando fue acusado por las autoridades de agredir verbalmente al gobernante Miguel Díaz-Canel y a otros dirigentes del país. En otra información, Cuba reportó un crecimiento de apenas un 1,8% del Producto Interno Bruto, mientras las exportaciones alcanzaron los 1.300 millones de dólares, un tercio de lo planificado. Luis Guardia tiene este informe y el análisis del economista radicado en España, Elías Amor.
Que haya soberanía alimentaria, que haya producción en el país. ¿Qué quiere decir la palabra soberanía?
Independencia.
Vamos a empezar por ahí.
El presidente del Parlamento castrista, visiblemente incómodo, presidía este martes la Comisión Permanente de Agricultura.
Que arremete contra todo. Arremete contra el incumplimiento del crecimiento del Producto Interior Bruto. Arremete contra la falta de exportaciones que no provoca divisas. Arremete contra la caída del turismo que sigue sin remontar las cifras del pasado. Arremete contra las caídas sectoriales de la producción agroalimentaria que hacen que los cubanos pasen hambre. Es decir, el señor Lasso arremete contra todo.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, ha calificado como un desastre sin paliativos el comportamiento económico de la isla de gobierno comunista y en especial la producción agrícola.
No es extraño que Lasso dijera que ya está bueno de tanto análisis y de tanto estudio y que lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. Este mensaje es el mismo que nosotros damos traslado siempre al régimen comunista. Tiene que cambiar mucho, tiene que cambiar patrones de funcionamiento, derechos de propiedad, sistemas de distribución, aproximación al mercado, precios. Todas esas reformas se tienen que introducir, porque si no, eso que pretende conseguir el señor Lasso no se va a conseguir y dentro de unos meses volveremos a lo mismo.
Durante estas sesiones del Parlamento castrista también trascendió que las exportaciones solamente alcanzaron los 1.300 millones de dólares, es decir, 35.7% de las expectativas, cifra que contrasta significativamente con el volumen de las importaciones, que registraron 4.400 millones de dólares. Luis Guardia, Martín Noticias.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba publicó en Facebook un anuncio sobre el concierto que ofrecerán el viernes músicos cubanos y estadounidenses en La Habana Vieja. Músicos de la Banda Nacional de Conciertos de Cuba y de la Vanderbilt University Wind Symphony, unidos en la Orquesta Cubano-Americana de Vientos, ofrecerán un concierto único el próximo 21 de julio a las 4 de la tarde, dice textualmente el anuncio. Te esperamos en la Plaza de Armas de La Habana Vieja, será una hermosa ocasión para disfrutar de la música que nos une, no te lo pierdas, así agrega la invitación pública difundida por la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Estamos en tiempo de conocer todo lo que tiene preparado para Cuba al día hoy a las 2 de la tarde. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Vamos a estar analizando pues todo lo que ha estado pasando en las reuniones de la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, sobre todo la participación ayer de el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, quien explicó ahí en este evento que está fuera de control los delitos comunes que están ocurriendo en el país, el alza de la criminalidad en el primer semestre del año. Habló también del sacrificio ilegal de ganado, habló de delitos asociados al tráfico y consumo de drogas. Wow. Vamos a estar hablando con cubanos sobre todo esto. También vamos a tocar el tema de este campesino que ha sido asesinado precisamente sobre este tema en Guaro, en Madrid. Tenemos un reporte especial que vamos a tener desde la zona. Y vamos a estar hablando de 20 otras cosas que se habló en el Parlamento, como es la situación con la escasez de agua, la enorme cantidad de cubanos que aún reciben hoy en día el agua en pipas, que hay que incluso pagarlos con la bolsa negra porque no tienen servicio de acueducto, y pues las casi 60.000 casas que permanecen oficialmente con piso de tierra, 9.000 cuarterías y el incumplimiento del plan de construcción de viviendas. Todos estos son los temas que vamos a poner en perspectiva hoy en la realidad nacional.
Interesante, como siempre, usted no se lo pierda a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Rojos de Cincinnati.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Diamondbacks versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:41 minutos, continuamos con más informaciones. Estados Unidos anunció el miércoles una asistencia de seguridad nacional de alrededor 1,3 mil millones para Ucrania en su guerra contra Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Estados Unidos anunció el miércoles un paquete de ayuda adicional para Ucrania que incluye capacidades de defensa aérea, drones, municiones y equipos de limpieza de minas. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
These latter capabilities will become increasingly important.
Ella dice que estas últimas capacidades serán cada vez más importantes, especialmente ahora que Rusia se retiró del acuerdo de granos y ha renovado los ataques a las ciudades portuarias ucranianas, como se ha visto en los últimos dos días. El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció la ayuda un día después de una reunión virtual del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, aliados que ayudan a Ucrania mientras sus fuerzas llevan a cabo una contraofensiva contra las tropas rusas que ocupan territorio ucraniano. La entrega de las armas y los sistemas dependen de su disponibilidad y el cronograma de producción. El Pentágono ha proporcionado más de 10,8 mil millones en asistencia de seguridad para Ucrania bajo la Iniciativa de Asistencia para la Seguridad de Ucrania en el año fiscal 2023. El paquete previsto sería el octavo. En general, Estados Unidos ha enviado más de 40 mil millones de dólares en forma de asistencia militar y seguridad a Ucrania desde que Rusia invadió en febrero del 2022. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Aquí en Estados Unidos, un tornado con vientos de 240 kilómetros por hora dejó más de una docena de heridos, casas destruidas y pérdidas millonarias. Desde Washington, los detalles los tiene Gustavo Cherkis.
Mientras una avalancha de temperaturas abrasadoras que alcanzan tres dígitos y crecientes inundaciones que continúan azotando gran parte de los Estados Unidos, con Phoenix y Arizona rompiendo récord de las marcas térmicas, más de una docena de personas resultaron heridas, decenas de casas fueron destruidas y una parte importante de la instalación farmacéutica Pfizer, de 130.000 metros cuadrados, sufrió daños importantes el miércoles cuando un tornado con vientos de 240 kilómetros por hora azotó el condado Nash, al noreste de Carolina del Norte. El fenómeno se extendió por alrededor de 30 minutos en un radio de más de 25 kilómetros cuadrados. Según el alguacil del condado Nash, Kate Stone, el tornado tocó tierra poco después del mediodía y acabó con unos 50.000 pallets de medicamentos que permanecen esparcidos por las instalaciones. El alguacil agregó:
tenemos daños significativos aquí en el condado. Le pedimos a la gente que se mantenga alejada de las carreteras, porque las carreteras no son seguras. Hay líneas eléctricas caídas y un área donde tenemos una fuga de gas.
Según el sitio web de Pfizer, la planta produce anestésicos y otros medicamentos, así como casi el 25% de todos los medicamentos inyectables estériles que se usan en los hospitales de Estados Unidos. Erin Fox, directora de farmacia en la Universidad de Utah Health, dijo a la Associated Press que el daño probablemente conducirá a una escasez a largo plazo mientras Pfizer trabaja para trasladar la producción a otros sitios o reconstruir. El techo del edificio de Pfizer en Rocky Mount fue arrancado por los fuertes vientos, pero no hubo informes de heridos graves, dijo la compañía en un comunicado. La ruta interestatal 95 se cerró temporalmente por la caída de árboles y la autopista 43 de Red Oak a Dorchester también fue cerrada. El gobernador Roy Cooper dijo que el personal estatal está ayudando a abrir las carreteras y brindando otra asistencia según sea necesario. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
En Venezuela, 99 mujeres han muerto por violencia de género en lo que va del año 2023, según la ONG Utopics. Desde Caracas, los detalles los tiene nuestra corresponsal, Aymara Lorenzo.
La violencia de género cobra 18 nuevas víctimas en Venezuela sin que el Estado, según la ONG Utopics, lo impida. Esta cifra eleva en lo que va de 2023 a 99 los casos de femicidio contra los que, según Aime Zambrano, coordinadora de Utopics, el régimen de Maduro no hace lo suficiente para impedirlos.
Tiene que ser un plan de emergencia feminista que abarque todo el cuerpo del Estado.
De los 18 casos registrados en junio, 2 ocurrieron por golpes, en 3 la causa fue armas de fuego, 4 casos por asfixia mecánica, 5 por violencia obstétrica, 3 casos por arma blanca y en un caso se desconoce la causa. En lo que va de 2023 se registra un femicidio cada 44 horas y uno en grado de frustración cada 42 horas. La ONG Utopics advierte que no hay plan de emergencia feminista para la prevención, atención y mitigación de la violencia de género contra la mujer. Zambrano dijo a Martín Noticias que en torno a los casos de violencia de género hay irregularidades.
Como extravío de pruebas, casos donde hay retardos procesales de muchísimo tiempo, y esto también se ve con las cifras, con relación a las acusaciones, a las condenas y a las causas, vemos que la diferencia son abismales.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Miles de opositores al gobierno colombiano y exmiembros de las Fuerzas Armadas protestaron en Bogotá contra el presidente Gustavo Petro en el Día del Héroe Nacional y sus familias. Los manifestantes coreaban estar en contra de reformas que recortarían los fondos destinados a los reservistas. En la Plaza Bolívar, al frente del Congreso Nacional, la exsargento del Ejército de Colombia, Clara Candelario, el militar César Hernández y el exsoldado Willington Montana hablaron con la agencia de noticias AFP sobre su presencia en la manifestación.
Porque está haciendo unas reformas, el cual nos recorta a nosotros muchos presupuestos y no vamos a estar beneficiados después de haber estado tantos años en la fuerza. Entonces no es justo que después de haberle servido tanto tiempo al país, él venga a hacer unas reformas.
En ese momento nos está preocupando mucho que este gobierno convierta eso en una dictadura y que después vayamos desapareciendo todas las reservas como lo está haciendo en este momento.
Este gobierno actual le ha venido quitando la seguridad al pueblo colombiano. El gobierno actual le ha venido quitando poder a la fuerza pública.
A propósito del tradicional desfile militar y policial del 20 de julio, en conmemoración a los 213 años del Día de la Independencia de Colombia, tendrá hoy más de 1,000 hombres y mujeres de la fuerza pública, esta vez en la isla de San Andrés, para presentar las capacidades en sus diferentes especialidades. 12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Washington, Estados Unidos, impuso hoy nuevas sanciones relacionadas con Rusia dirigidas a 18 personas y decenas de organizaciones con el objetivo de bloquear el acceso de Moscú a productos que respaldan su guerra contra Ucrania. Pekín, China y Rusia realizan ejercicios navales y aéreos conjuntos en el mar de Japón, informó hoy el medio estatal chino CCTV. Bruselas, el Consejo de la Unión Europea estableció hoy un nuevo marco de medidas restrictivas contra Irán ante el apoyo militar de este país a la invasión rusa contra Ucrania y aprobó más sanciones por su respaldo militar a Siria. Bagdad, Irak pidió hoy al embajador de Suecia en ese país que abandone el país y también reiteró su encargado de negocios en Suecia tras la quema de una copia del Corán durante una protesta. San Salvador, la Fiscalía General de El Salvador, anunció hoy una serie de allanamientos en viviendas donde supuestamente residían colombianos acusados de pertenecer a organizaciones delictivas dedicadas a préstamos ilegales de dinero. Hablemos de ciencia, pues más de 800.000 muertes por tuberculosis podrían evitarse de aquí al 2035, mejorando el rastreo de contactos y las medidas preventivas en África y Asia. Así revela un estudio del Hospital Johns Hopkins y una agencia de las Naciones Unidas. Los detalles con Radio ONU.
Un análisis publicado en The Lancet sugiere que los tratamientos contra la tuberculosis, combinados con una estrategia para identificar a los contactos cercanos con la enfermedad, podrían reducir el número de muertes hasta en un 35%. De las 850.000 vidas que podrían salvarse, 700.000 serían de niños menores de 15 años. En 2021, 1.600.000 personas en todo el mundo murieron de tuberculosis, una enfermedad bacteriana infecciosa que afecta a los pulmones y que se propaga por el aire cuando los enfermos tosen, estornudan o escupen. El estudio, realizado por la Universidad Johns Hopkins y la agencia de la ONU UNITAID, concluyó que una combinación de tratamientos farmacológicos y el rastreo de los contactos puede reducir un 13% el número de contactos que desarrollan tuberculosis.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Arrancó el Mundial Femenino de la FIFA. Señor. Con dos victorias para los dos países anfitriones. Nada del otro mundo. Nueva Zelanda 1-0 sobre Noruega en Auckland. No Auckland, Auckland. Okay. Auckland está en California. Y Australia 1-0 sobre la República de Irlanda en Sydney. Uh-huh. De cualquier manera, sigo pensando que Noruega e Irlanda van a clasificar a la próxima ronda. Si quieres madrugar, es más, ni te acuestes. A la 1 de la madrugada, mañana, okay, sí. Filipinas contra Suiza. Uh-huh. Si no te gusta ese partido, a las 3:30 de la madrugada, España versus Costa Rica. Uh-huh. Y luego, para rematar, a las 9 de la noche, o sea, después de estar despierta todo el día, 9 p.m.
Tienes que acostarte tarde.
Estados Unidos versus Vietnam.
Ese sí es interesante, ¿no?
Interesante, pero repito, las norteamericanas.
Porque Estados Unidos es uno de los favoritos.
Es el favorito para ganar este mundial. Sería una sorpresa si Estados Unidos no conquista el mundial femenino uh-huh. este año. Ahora pasamos a la pelota. Los Yankees fueron barridos 3 en fila en Anaheim por los angelinos. Y adivina quién estuvo en medio de la comparsita.
Shohei Ohtani.
La estrategia de los Yankees en este partido era no tener que enfrentarse a Ohtani regalándole boletos. Lo envasaron por bolas 4 veces. Pero la estrategia no funcionó, porque el que vino detrás conectó jonrón, conectó doblete y las 2 veces impulsó a Ohtani. Así que 4 boletos, 2 carreras anotadas. Tiene promedio en base de 397. El pitcher perdedor fue el cubano-americano Carlos Rodón, uh-huh. que se perdió los primeros 3 meses de la temporada con una lesión. Y desde que regresó, le han caído a palo las 3 veces que ha lanzado. Yeah. Ayer 4 entradas, 6 carreras limpias, 5 boletos regaló. De esos 5, 2 o 3 fueron de Ohtani y 2 veces anotó carrera. Imagínate. Así que le salió muy caro. Y Giancarlo Stanton, tu socio, conectó un hit en 4 turnos al bate. Ah, pero fue jonrón. El jonrón número 12 de la temporada. Está bateando 198. ¿Okay? Ajá. Ah, pero conectó jonrón. Increíble. Yo no lo puedo creer. Te lo juro que hasta Juanito Pendaz se frota la cabeza.
Sí.
Bueno, los Astros de Houston vencieron 4-1 a los Rockies de Colorado. El cubano José Abreu, con 2 hits, carrera impulsada, su número 50 remolcada de la temporada. Y McCormick, con 2 impulsadas, jonroneó y también anotó 2 carreras. Uh-huh. En un partido que escucharon aquí por Radio Martí, que involucró a varios cubanos, los Texas Rangers vencieron a Tampa Bay 5-1, y esto significa que ahora Tampa Bay no está de primero en la Liga Americana Este, sino que hay un empate. Bueno. En ese partido, Yandy Díaz con 2 hits, Randy Arozarena con, oficialmente de 2-0, entró como emergente. Adolis García de 3-0 se ponchó una vez y luego fue alcanzado por un pelotazo y tuvo que abandonar el partido en el octavo inning. Así que, de cualquier manera, Texas continúa al frente de la Liga Americana Oeste. Y esto sí es una sorpresa, porque nadie esperaba que Texas estuviera por encima de Houston. Los Orioles de Baltimore, por fin, derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles en el tercer intento, 8-5, y ahora están empatados junto a Tampa Bay por el primer lugar de la división. El cubano Jenier Cano con un aguante, aguante es cuando lanzas un inning y no te hacen carrera, su número 22 de la temporada. En este partido, el venezolano Santander y el mexicano Urías fueron los héroes para el equipo de los Orioles. Arizona venció a los Bravos de Atlanta 5-3, y esto sí es noticia, porque no se supone que Atlanta pierda de esta manera, y mucho menos la serie completa. Claro. Lourdes Gurriel Jr. con 2 carreras impulsadas, suma 56, conectó doblete, su número 22, y fue el héroe ofensivo del partido. Nelson fue el lanzador con 7 entradas y la victoria para el equipo de Arizona. 3 hits, 2 carreras, 1 boleto y ponchó a 5. Los Padres de San Diego volvieron a derrotar a los Azulejos de Toronto 2-0. Nick Martínez, el muchacho de Belén, el cubano americano, con un aguante en este encuentro. Fórmula 1 arranca mañana en Hungría. Vamos a tener más detalles.
Sí, señor.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. El mundo del espectáculo llega a través de Alejandro Escalona.
Hoy jueves tenemos la tercera y última parte de la conversación con María Eugenia Revilla, periodista, locutora y actriz. Ella está en Malta, trabajando de extra en el set de filmación de la película Gladiador. En 2022, María Eugenia trabajó en Napoleón, también filmada en Malta.
El Hollywood del Mediterráneo, porque acá se hacen grandes superproducciones. Y también fue filmada el año pasado Napoleón, que en un principio se iba a llamar Marengo. Narra la historia, las incidencias de la vida de Napoleón Bonaparte, y va a ser estrenada el próximo Día de Acción de Gracias, una película dirigida por Ridley Scott, que cuenta con Joaquín Phoenix y Vanessa Kirby en el rol de Josefina. Fue también filmado acá en Malta el año pasado, y allí me estrené como extra de cine. Una historia, bueno, bien interesante. Me presenté a casting, me llamaron. Era una prisionera, mi vestido bellísimo, una peluca como de mi tamaño, un trabajo maravilloso de maquillaje. Así que les recomiendo que no se pierdan esta película, Napoleón. El próximo 22 de noviembre es la fecha que está prevista para el estreno. Por allí ya está circulando el tráiler oficial. Es una maravilla, de verdad que es una fiesta para los sentidos. Incluso leí en alguna parte que Ridley Scott, que es un excelente director que ya todos conocemos por Blade Runner, Thelma & Louise, entre otras, Alien y por supuesto Gladiador, él se inspiró en los 4 principales retratistas de Napoleón para hacer toda esta parte de la iluminación de la película, de los planos de Napoleón. Así que es una verdadera obra de arte que no se deberían perder y que estará próximamente en las carteleras.
Desde La Voz de América se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Presos del 11 de julio denuncian la mala atención sanitaria en los penales, donde se encuentran confinados a pesar de sus discapacidades. Trasladan a la presa política Angélica Garrido a régimen de mínima severidad en la cárcel de Artemisa. Alertan residentes cubanos del incremento de casos de dengue y carencia de recursos destinados al control de los vectores. Habaneros se muestran escépticos ante anuncio de convertir a la capital cubana en ciudad inteligente. El exdirector de la inteligencia militar venezolana comparece ante un tribunal estadounidense por cargos de narcotráfico, y Rusia considerará como posibles blancos militares a los barcos que se dirijan a Ucrania tras retirarse del acuerdo de exportación de granos por el Mar Negro. Recuerde nuestro próximo informativo a las 3 de la tarde a través de las frecuencias de Radio Martí. Este equipo se despide. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Patricia Martínez en la producción y dirección, y en el micrófono Ariana González. Gracias por la sintonía. Hasta mañana.